Es un privilegio una vez más tener la oportunidad de predicar en nuestra iglesia y quiero compartir con ustedes, hermanos, una verdad que el Señor me ha mostrado en estos días, comenzando en lo que leímos esta mañana en Isaías 35. Pero vamos al Nuevo Testamento para el primer pasaje que quiero leer. Solo dos pasajes como introducción. Primeramente en Judas, el único capítulo, y comenzando en versículo 21. Es de verdad muy importante de lo que es posible con nuestro Dios, en nuestra relación con Él. Lo que es nuestro deber y lo que Dios quiere hacer por nosotros. En Judas, en versículo 21, es el libro antes del último libro de la Biblia, Apocalipsis. Tenemos la epístola del apóstol Judas, medio hermano del Señor Jesucristo. Y vemos en la conclusión de esta breve epístola, comenzando en versículo 21, dice primeramente un mandato. Y dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Eso es nuestro deber hacia Dios. Hacia los demás, a algunos que duden, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y a otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y entonces la bendición final: y a aquel que es poderoso para guardaos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Ahora vamos a leer una porción de Isaías 35. Este capítulo el Señor ha usado para hablar a mi vida a través de varios años. Fue hace como 12 años que escribí un himno basado en este pasaje de Isaías 35, después de estudiarlo en la clase de Biblia en la Universidad Cristiana de Fundamentos. Y en estas semanas el pastor ha estado predicando acerca del milenio, lo mencionó el viernes y lo leímos al comenzar los servicios en esta mañana. Isaías 35, vamos a comenzar. Quiero solamente leer la porción final aquí, comenzando en versículo 8 a versículo 10 de Isaías 35. Y dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá ya león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Oremos, hermanos. Padre celestial, pedimos tu ayuda una vez más para entender tu palabra. Usa mis labios, habla, Señor, tú, a los corazones de los hermanos. Pedimos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. En este hermoso pasaje de Isaías 35, vemos el futuro glorioso de Sion, de Jerusalén, del pueblo de Dios, lo que Dios va a hacer. Seguramente hay palabras alegóricas, hay términos que son un metáforo, pero seguramente también habla de lo que físicamente va a suceder en la tierra cuando Cristo viene a reinar y se quite, por lo menos en una parte, la maldición que está sobre la tierra. Desiertos que van a tener ahora plantas y flores, lugares secos que ahora van a tener agua. En Israel hoy día, los judíos han regresado a su tierra y están trabajando para hacer Israel un lugar fructífero. Después de que los judíos una y otra vez rechazaron a Dios y finalmente mataron al Hijo de Dios, fueron juzgados por Dios fueron esparcidos por todo el mundo, conquistados por los romanos, el templo destruido, y la tierra sufrió mucho, la tierra de Israel. En la Biblia vemos muchas referencias a árboles y aguas. Aun cuando vinieron a Canaán, fue una tierra donde fluía leche y miel, como Dios dijo. Dios dijo que no van a tener que trabajar para regar sus plantas, como en Egipto. En Egipto no recibieron casi nada de lluvia, y todo el agua lo tenían que llevar desde el Nilo. Pero en Canaán no, había mucha lluvia, ríos, muchos árboles. Por ejemplo, cuando Efraín se quejó de su porción que recibieron una montaña, pero dijeron, está cubierto completamente en árboles. Y Josué dijo, bueno, corten los árboles para tener un espacio para ustedes para vivir. Pero en los 1800, cuando el escritor Mark Twain visitó a Israel, dijo que no vio ningún árbol en todo el país. Era como casi un desierto. Entonces, a través de los años, por las guerras que habían y por la maldición de Dios, sufrió aún físicamente la tierra. Pero hoy día los judíos están trabajando mucho para, ellos inventaron una manera para regar sin desperdiciar el agua, con tubos que van abajo de la tierra y como gotitas de agua. Mi familia lo usó, esa tecnología que ellos desarrollaron en nuestra granja, y para usar bien el agua y ir directamente a las plantas que necesitan agua. Y están transformando la tierra físicamente de un desierto a un huerto hermoso. Pero todavía hay una gran sequedad espiritual en los corazones de la mayoría de las personas en Israel. Y eso es lo que vio Ezequiel en su visión del Valle de Huesos Secos. Que en un tiempo Dios iba a juntar todos esos huesos de Israel que había muerto espiritualmente. Pero después de juntar los huesos había la necesidad de que vendría el viento del Espíritu para darles la vida. Y todavía no tienen vida espiritual. Pero va a venir un día y vamos a ver eso no solamente físicamente en Israel, pero también espiritualmente en todo el pueblo de Dios. Como vimos en Zacarías, van a ver el Señor que ellos habían rechazado, traspasado, y van a llorar reconociendo que Él es Mesías. Pero hoy día, hermanos, como el pastor ha dicho, Cristo ya es Señor de nuestras vidas. Él es nuestro Rey. Y debe reinar en nuestras vidas. Pero Él nunca nos va a forzar. Y si nosotros insistimos que controlar el trono de nuestros corazones, entonces Cristo no va a forzar su entrada. Tenemos que ceder la autoridad de nuestras vidas a Él. Y si nosotros entonces permitamos que Cristo reina así en nuestras vidas, podemos disfrutar lo que dice aquí de esta bendición. Y no voy a tomar mucho tiempo con eso, seguramente el pastor va a abundar más en este pasaje. Solamente quería tomar una verdad que encontramos en versículo 8. En versículo 8 de Isaías 35, dice, habrá allí calzada y camino, y será camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Hay mucha verdad en este versículo. Entonces quiero tomar las frases. Primeramente dice que habrá un camino. Y creemos que si Dios va a establecer un camino, y los, como vemos en 9 y 10, los redimidos van a caminar en ese camino para llegar hacia Jerusalén. Pero si buscamos el significado espiritual, no es difícil saber qué es este camino. Porque uno dice aquí que es el camino de santidad. Y en el Nuevo Testamento, Cristo dijo en Juan 14, yo soy el camino. La verdad, la vida, y nadie viene al Padre más por mí. Y aún los incrédulos hablaron del cristianismo como el camino. Dijeron que Pablo antes perseguía los del camino y después seguía este camino. Entonces hay mucha verdad ahí. Pero este camino es Cristo. ¿Y qué tipo de camino? Es el camino de la santidad. Entonces, si nosotros queremos estar caminando, andando, viviendo en este camino, es una vida de santidad. Miren lo que sigue. Dice, no pasará inmundo por él. Nada que es inmundo, que es impuro, puede estar en ese camino. Dios lo va a guardar puro. Entonces, si nosotros queremos estar en ese camino, tenemos que estar viviendo en pureza. Permitir que Dios limpie nuestros corazones para vivir en pureza delante de Él. Y mira la frase que sigue. Tal vez leyendo rápidamente no entendimos lo que significa, pero mira lo que dice. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. ¿Quién es él mismo? Dice, él mismo estará con ellos. ¿Quién es él? Realmente en esta frase, en este pasaje, dice, no pasará inmundo por él, el camino de santidad. Pero ¿quién es él que estará con ellos? Ellos son, como vemos en el siguiente versículo, los redimidos que están caminando en el camino de santidad. Y alguien va a estar con ellos. Y por esto es lo contrario de pasar a un mundo. Entonces, lo contrario del mundo es la santidad. Entonces, el más santo va a estar con ellos. No algo inmundo, nada inmundo se permitirá en ese camino. Pero Dios mismo, el Dios santo, va a estar caminando con nosotros en este camino. Y eso, hermanos, es lo que quiero que entendamos. Que si estamos viviendo en esta vida de santidad, estamos caminando con Dios. Y es por eso que no se puede permitir algo que es inmundo, porque algo inmundo no puede estar en la presencia de Dios. Tiene que ser un lugar santo, un camino santo. Y allí, entonces, estamos protegidos, como vemos en versículo 9, de cualquier cosa peligrosa. Nada que nos va a dañar o afectar en un sentido negativo puede entrar en este camino. Pero eso significa que nosotros tenemos que ser santos también. Y ese es un principio que es muy importante entender, hermanos. Perdón. Algunos, es difícil para algunos entender cómo un Dios de amor puede ser un infierno y mandar personas al infierno. Pero la verdad es, ¿cómo puede un Dios de amor no ser un cielo? Si es un Dios de amor, tiene que ser un cielo. Pero no es un cielo si hay personas malas en el cielo. Si Dios permite que todas las personas más horribles, como Adolfo Hitler y la persona que pudieron pensar más mala, entrar en el cielo, ya no es el cielo, es un lugar de muchas cosas malas. Entonces, para ser cielo, Dios tiene que limitar quien entrara al cielo. Solamente la santidad puede estar en el cielo. Entonces, tiene que ser otro lugar, un lugar de juicio, para lo que es en contra de Dios. Eso es algo esencial. No hay otra manera. No es que Dios decidió, yo creo que quiero poner un infierno. Es que no fue opción. Tiene que ser el lugar de santidad, de bendición y todo lo bueno, el hogar de Dios y el lugar para los que rechazan a Dios. Y no hay otra manera. Entonces, este camino de la santidad nos habla de lo que debe ser la realidad en nuestras vidas ahora. Si nosotros estamos con Dios, caminando con Él, tenemos que estar en santidad. Y hemos escuchado mucho de la santidad en nuestra iglesia. Sabemos que no es algo que nosotros podemos alcanzar, lograr, crear en nuestras vidas. Es un regalo de Dios. Nosotros en nuestra capacidad personal no podemos alcanzar la santidad. Somos pecadores desde el inicio de nuestras vidas. Las primeras decisiones que tomamos con nuestra voluntad son para mí mismo y no para los demás. Y este pecado entonces nos contamina y no lo podemos limpiar. Solamente Dios puede traer pureza y santidad en nuestras vidas. Y hemos escuchado la importancia de buscar la santidad. Y no voy a tomar el tiempo hoy para hablar de lo que es, pero solamente quiero enfatizar la importancia de estar caminando en este camino de santidad. Y una vez que estamos allí, caminando con Dios, miren lo que vamos a disfrutar. Al final, después de dice, Él mismo estará con ellos, el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Esa fue la frase que tomó mi corazón. si estamos en ese camino, no importa nuestra capacidad o nuestra incapacidad. La palabra que se traduce aquí, torpe, se entiende por el contexto, por cómo lo tradujeron así. Pero en todo el resto del Antiguo Testamento se traduce necio o insensato. Pero no es en el contexto de alguien que es malo, es rebelde, que está rechazando a Dios. Hay varias palabras para un insensato en el Antiguo Testamento. Y eso es alguien que es sencillo, no sabio, que no toma buenas decisiones. Y alguien que no está tomando buenas decisiones muchas veces va a ir por un camino que no es lo correcto y va a sufrir las consecuencias. Miren por favor conmigo por un momento en Proverbios, tres pasajes ahí usando la misma palabra en el hebreo. Primeramente en Proverbios 12. Proverbios 12 y versículo 15. Eso es la manera de pensar de un necio o un insensato. Dice Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio tiene una idea, yo debo hacer esto, pero no es lo correcto. Él no está dispuesto a escuchar a alguien más sabio y saber el camino en el cual debe andar. Proverbios 1, primer capítulo, y versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y por eso sufren, se desvían del camino correcto, porque no tienen el temor de Jehová. En Proverbios 7, 22. Hablando de un joven que se rindió a la tentación de una mujer pecaminosa, dice en Proverbios 7, 22, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Sigue un camino que solamente va a resultar en destrucción, en juicio, en castigo, porque no sabe lo que es lo mejor, aún para su propia vida. Y hermanos, eso es el caso con todos nosotros. Algunos son más sabios que otros, algunos somos menos capaces, pero todos tenemos necesidades. Recuerden, la pureza es un regalo de Dios, y es algo que Dios nos da en un momento. No existe algo que es medio santo o medio puro. Si tenemos agua y es la mitad agua y la mitad lodo, no decimos que es medio limpio. Es contaminado, no lo vamos a usar. Entonces, para ser santos y puros, Dios tiene que limpiarnos completamente. Pero hay una diferencia entre santidad y capacidad, entre pureza y madurez. Una vez que Dios nos limpia, todavía tenemos que crecer, tenemos que aprender, tenemos que aprender cómo hacer las cosas, cómo vivir la vida, tenemos que crecer en carácter, en capacidad, y es una obra que va a durar toda nuestra vida, lo que Dios quiere hacer en nosotros. Pero aún al final, si nosotros rendimos completamente a Dios y vivimos muchos años y morimos en la voluntad de Dios, ninguno de nosotros vamos a ser igual al Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros vamos a poder decir que ahora yo tengo la capacidad en mí mismo para vivir perfectamente. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo como seres humanos, no como dioses. Hay mucho en la tierra que Dios hizo en la creación para enseñarnos, para mostrar a nosotros que debemos depender de Dios. El otro día estaba hablando con mi esposa, pensando en la biología de nuestro cuerpo, todo lo que está en nuestro cuerpo para nuestro sistema de respiración y digestión. Es muy complicado. Sí, en cualquier momento, si no funcionan mis pulmones, en poco tiempo voy a morir. Si no funciona mi sistema digestivo, en poco tiempo, si no estoy comiendo, en poco tiempo voy a sufrir, porque constantemente tenemos que estar recibiendo. Y la Biblia dice claramente que la palabra de Dios, la enseñanza espiritual, es nuestra comida espiritual. Y muchos han dicho que la respiración es un ejemplo de la oración, de hablar con Dios. Y desde Adán, aún antes del pecado, tenía que depender de Dios. Y es un concepto que debemos recibir, hermanos. No es que debemos ser perezosos y decir, bueno, es que no puedo hacer nada, entonces voy a sentarme aquí mientras Dios haga la obra, y nunca puedo. Dios quiere usarnos y Dios tiene su voluntad. Y sabemos lo que debemos hacer por Dios. Pero aparte de eso, tenemos que entender que la capacidad no está en nosotros. Debemos crecer. Si tenemos una falta, una manera no correcta de pensar o un hábito malo, debemos buscar la ayuda de Dios para cambiar en ese aspecto. Pero finalmente, todos vamos a tener necesidades toda nuestra vida. Ahora, estoy diciendo necesidades y no es una palabra diferente para el pecado. No estoy hablando de esto. La santidad no permite el pecado. No podemos decir que somos santos pecadores. Es imposible. La Biblia dice claramente que los pecadores van al infierno y los justos van al cielo. Somos justos no por nosotros, por lo que Cristo hizo. Entonces no debemos vivir en pecado, como leemos en 1 Juan 1 y 2, que Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces fue escrito esta epístola para que no pecamos. Y podemos entonces tener ese tipo de vida en Cristo. Pero hay muchas faltas, muchas necesidades. Somos a veces necios, insensatos, y no sabemos, no podemos. Entonces, ¿qué es la solución? La solución no está en hacerme perfecto, aunque es una obra que Dios está haciendo en mí, en aprender. La solución para vivir una vida de victoria, una vida que agrada a Dios y una vida que siempre es una bendición a los demás en lugar de un tropiezo. La solución es caminar en el camino de la santidad. Porque ahí, no importa cuán torpe que sea, no se extraviará. No importa si es necio o insensato. Porque en este camino, solamente uno tiene que caminar. Aun si es un cojo, puede caminar ahí. Y como dice aquí, el cojo saltará como siervo y cantará la lengua del mudo. Y eso es lo que Dios hará. La manera para tener victoria espiritual no es que yo me esfuerce mucho. Es que yo permito que Dios lo haga en mí. Es en este camino yo puedo caminar y puedo tener, cumplir la voluntad de Dios. Puedo agradar a Dios. No porque yo soy muy capaz, pero porque estoy en el camino de santidad y ahí todo es plano para mí. Obviamente hay pruebas, hay retos, pero todo eso es parte de la voluntad de Dios. ¿Y qué dice la Biblia en este caso? Cuando yo soy débil, miren, segundo de Corintios 12, ¿qué dijo Pablo? Cuando él estaba sufriendo físicamente, segundo de Corintios 12, 9, y me ha dicho Dios ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Podemos lograr mucho cuando somos débiles, porque entonces vemos que no debemos depender de nosotros mismos. Y bueno, hay muchas maneras para estudiar ese concepto, pero quiero tomar algunas historias de la Biblia. Y vamos a Mateo 19, por favor. A un ejemplo de un joven que quería agradar a Dios y recibir la vida eterna. En Mateo 19, un joven de buena familia, rico, vino el Señor Jesucristo. Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo a Cristo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y el Cristo le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Y eso, hermano, es lo que estamos diciendo. No hay ninguno que es perfecto, que en sí mismo es bueno y puede hacer todo lo correcto, sino Dios. Entonces, la única manera para ser buenos o hacer lo correcto es a través de Dios. Pero Cristo va al punto. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Debemos, para amar a Dios, para agradar a Dios, debemos guardar sus mandamientos. Pero finalmente es imposible para nosotros guardar todos los mandamientos. La Biblia es clara en esto. Entonces, lo que Cristo quería mostrar a ese joven es que él no podía guardar los mandamientos, mostrar su necesidad de Dios, porque fue autosuficiente. Y versículo 18, le dijo, ¿cuál es? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora, yo creo que Jesús escogió para ese joven ciertos pecados o mandatos que no eran problema para él. Él dijo, bueno, nunca he matado a alguien, he honrado a mis padres. Entonces, él dice, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Pero a pesar de vivir una vida externamente buena, este joven reconocía que faltaba algo. En escuchar a Cristo predicar y enseñar y ver sus milagros, él entendió que había algo más allá que él no tenía. Y Cristo entonces está, como siempre, en su sabiduría perfecta y guiando a este momento para mostrar a ese joven su necesidad. Entonces dice, en versículo 21, si quieres ser perfecto, recuerden, en la Biblia perfecto es completo, que no falta ninguna cosa. Entonces, si quieres tener todo en la manera que debe estar en tu vida para agradar a Dios, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. En el siguiente versículo vemos por qué Cristo escogió esto en particular para este joven. No es un mandato para todas las personas, es para él, para tratar con su necesidad. Y miren versículo 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Finalmente, no importa si guardamos todos los demás mandamientos, si no guardamos el primero de los 10 mandamientos, no tendrás otros dioses delante de mí. El dios de ese joven fue sus riquezas, sus posesiones, porque eso fue más importante para él que agradar a Dios. Y aún este joven, evidentemente de buena familia, rico, con enseñado en la ley, no podía cumplir la ley de Dios, no podía hacer todo perfectamente porque había esa necesidad en su corazón. Y lo que él necesitaba fue el rendirse a Dios para entonces andar en este camino de la santidad. Pero mira lo que Cristo dice después. Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera y diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, básicamente, nadie. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y eso es lo que quiero que entendamos, hermanos. Para andar en una vida de victoria espiritual, para agradar a Dios, para entrar al cielo, es imposible para el hombre. Pero para Dios es posible. Y el problema viene cuando nosotros intentamos hacerlo en nuestra fuerza, en nuestra carne, y no entender qué es en rendirnos a Dios. Y eso es lo que el joven estaba haciendo. Estaba intentando agradar a Dios en su propia fuerza, en guardar los mandamientos, pero su corazón no se había rendido a Dios. La Biblia dice que ninguno puede aún entender las cosas espirituales sin la ayuda de Dios. 1 Corintios 2, 14 a 16 habla de que el hombre natural no entiende las cosas de Dios, pero a través del Espíritu Santo podemos entender lo espiritual. No podemos entender, no sabemos, no tenemos la capacidad. Entonces necesitamos la ayuda de Dios porque es imposible para nosotros. Pero para tener la ayuda de Dios debemos ser santos, porque Dios es santo y no puede permitir la impureza en su presencia. Rápido, quiero ir al Antiguo Testamento, Génesis 16. Vamos a ver en el Antiguo Testamento algunos hombres que Dios pidió de ellos la perfección. En algunos cayeron. Leímos al inicio en Judas 1:25 que Dios nos puede guardar sin caída. Dios puede, pero si nosotros no dependemos de Él, vamos a caer. Génesis 17:1, Dios habla a Abraham. Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Ese fue el deseo de Dios para Abraham. Les pregunto, ¿lo hizo? ¿Abraham andó delante de Dios y fue perfecto? Para tener un ejemplo, vamos a Génesis 20, versículo 2. Voy a comenzar en versículo 1. Y de ahí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cádiz y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer: Es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Entonces vemos que otra vez la mentira de Abraham surge en Génesis 22. Había pasado por mucho en llegando a Génesis 17, Abraham. Y había aprendido mucho, pero todavía había más que aprender. Y vemos su pecado de mentira otra vez aquí. Vemos pasos grandes en Génesis 22, cuando Abraham ofreció a su hijo Isaac. Pero vemos que no vivió en una manera perfecta todavía. Sin embargo, Dios pudiera haber guardado a Abraham perfecto, sin caída. La capacidad está ahí en Dios. Pero en este momento, cuando se fue a otro lugar y tenía temor por su esposa, Abraham no buscó a Dios, no pidió ayuda de Dios, pero dependió otra vez en sus maneras. Pero tenemos un ejemplo un poco después, en Génesis 29, de alguien que sí dependió de Dios. En toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, no hay ejemplo mejor o tipo más claro del Señor Jesucristo que la vida de José. Hay más de 70 diferentes cosas paralelas entre José y Cristo. Por ejemplo, él fue vendido por plata, fue rechazado por sus hermanos, fue echado en la tierra, fue traicionado y después fue levantado a una posición de honor. Muchas cosas. Fue el hijo amado de su padre. Y uno es que vemos, nunca vemos en José un pecado. Ahora sabemos que por lo menos una vez en su vida pecó José, porque la Biblia dice que todos han pecado. No hay persona que no ha pecado. Pero la Biblia decidió no mostrar esto porque quería presentar otra perspectiva, y en esto es también un tipo del Señor Jesucristo. Y vemos que sí, él vivió en una manera justa a pesar de muchas tentaciones. En Génesis 39 conocemos la historia. Versículo 5 dice: Aconteció que desde cuando le dio encargo de su casa, ese es Potifar, dio a cargo de su casa a José. Dice que Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Versículo 7 de Génesis 39. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: Duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y he puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y él lo asió por su ropa, diciendo: Duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. José es un ejemplo de cómo podemos vencer la tentación. Nunca tenemos que ceder a la tentación. La Biblia dice en 1 Corintios 10:13 que ninguna tentación ha venido sobre nuestras vidas, que Dios no puede darnos la salida. Dios va a proveer la salida, manera para escapar. Es algo que pasa con todos. Todos recibimos tentaciones y Dios está ahí para cada uno de nosotros. Y si dependemos de Él, no tenemos que caer. Dios nos puede guardar sin caída. Esa fue una gran tentación para José. Finalmente fue acusado por ella y y pudiera haber perdido la vida. Yo creo que Potifar sabía la verdad y por eso tenía que hacerlo, como tomar la palabra públicamente, en frente de los demás, tomar la palabra de su esposa y echó a José en la cárcel. Pero si él había creído lo que ella dijo, pero él decidió no matar a José. Y José sabía que su vida estaba en riesgo y todo, pero él decidió hacer la voluntad de Dios. Y tenemos otros ejemplos en la Biblia, como Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y es posible vivir sin caída. Ahora, tenemos que también entender que el Dios que nos puede guardar sin caída nos puede restaurar después de una caída. No vamos a leer la historia, pero sabemos la historia de David, segundo de Samuel 11. David salió del camino de la santidad cuando pecó con Betsabé. El capítulo comienza que él estaba en casa, durmiendo tarde, cuando debería estar luchando en la guerra como rey de Israel. Pero él no estaba buscando la voluntad de Dios. Había salido del camino de la santidad y se extravió porque no estaba andando con él Dios. Pecó en adulterio y después homicidio, matar el esposo de Betsabé. Y por eso sufrió muchas consecuencias, pero vemos en Salmos 51 la esperanza de lo que Dios puede hacer en una vida. La esperanza de lo que Dios puede hacer en restaurar a nuestras vidas. Empieza hablando de su pecado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Versículo 4. Contra ti, solo he pecado. En versículo 5, aquí en maldad he sido formado. En versículo 6, tú amas la verdad en lo íntimo. 7, purifícame y seré limpio. Y entonces, versículo 10, esa es la esperanza de David y creemos eso es lo que sucedió en su vida en ese tiempo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Usualmente, hermanos, nosotros no creemos en el poder de Dios. No completamente. Tenemos la tendencia de pensar que, bueno, yo tengo todas esas necesidades y problemas, entonces no es posible que yo tenga una vida de victoria o que yo agrado a Dios en todo. Pero el poder no está en nosotros. Dios lo sabe, lo ha dicho, y no espera que esté en nosotros. Igualmente podemos decir, bueno, miren todo lo que he hecho a través del pasado, ese patrón, esa secuencia, esa serie de fracasos, pecados. Entonces, no es posible que ahora yo pueda hacer lo correcto. Pero eso es decir que Dios no tiene poder para restaurarnos. Entonces, ¿por qué murió Cristo si no puede restaurarnos? Si lo vemos aquí, espero que nadie que me está escuchando ha cometido adulterio y ha matado a alguien así. Pero aún si lo han hecho, hay perdón. Y vemos en la vida de David después cómo él fue completamente restaurado. Nunca debemos olvidar que no está en nosotros. Es en Dios el poder para ayudarnos a caminar con Él sin caída o para restaurarnos después de caer. Eso es lo que Él puede hacer. Cristo es el camino de la santidad. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiero regresar a Judas, lo que leímos al inicio, para ver lo que es posible para nosotros y lo que es nuestra parte. Dos versículos, Judas 1, 21 y 24. Judas 1, 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Voy a leer también versículo 20, porque en este contexto hay dos versículos que hablan de nuestra relación con Dios, nuestro deber, nuestra relación con Dios. Dos que hablan de nuestra relación con los demás que tienen necesidades. Y entonces Dios que hablan del poder de Dios. Entonces 20 y 21 dicen, vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Qué tenemos aquí? Edificándoos sobre vuestra santísima fe. Edificaros en nuestra fe. ¿Qué es la fe? La fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Debemos ser edificados en creer la palabra de Dios. Recibiendo la palabra de Dios, creyendo en lo que dice la palabra de Dios, eso lo va a edificar en nuestra vida. Pero es a través de tener fe. Dos, orando en el Espíritu Santo. Debemos orar, pero no solamente decir palabras hacia el cielo. Debemos estar en comunión con el Espíritu Santo, hablando con nuestro Dios. Y Él, Romanos 8, dice que nos va a guiar en cómo orar correctamente. Y tres, conservados en el amor de Dios. No dice, esfuérzate para hacer todos sus mandamientos. No, nada de esto. Nosotros tenemos que mantenernos en una relación de amor con Dios. Y el poder entonces va a venir de Él. ¿Qué significa conservarme en el amor de Dios? Es mantenerme en una relación de amor con Él. Esto es algo, esto es tal vez lo más difícil saber. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo es que puedo hacer que mi amor por Dios crece? Ahora, primero tenemos que entender que ese es el amor bíblico, el amor agape. No un sentimiento, no algo sentimental. No es que yo quiero estar con esta persona porque entonces siento feliz cuando estoy con ellos. Eso es amor egoísta. El amor de Dios es un amor sacrificial. Que yo busco lo mejor para la otra persona, aunque me cueste mucho a mí. Aunque yo tenga que sufrir, invertir, gastarme, yo lo voy a hacer, como dijo Pablo. Yo voy a gastarme por las iglesias, aunque no me amen. Y eso es lo que Dios hizo. Cristo dijo, eso es el amor de Dios, que uno... No hay más, mayor amor que este que uno da su vida por sus amigos. Entonces, un amor de entrega. ¿Cómo lo podemos...? Entendemos cómo desarrollar nuestro amor por alguien más. Hablar con ellos, pasar tiempo con ellos, buscar su bien. Tomar tiempo para escuchar lo que ellos tienen que decir. Y pensar en ellos, orar por ellos. Y esa debe ser nuestra actitud hacia Dios. Pero la verdad es que muchas veces ni aún pensamos en Él. Ni aún intentamos hacer algo por Él. Y nuestro amor no puede crecer así. Entonces mi deber es cuidar mi relación personal con Dios. Y lo que va a salir de mí entonces es que voy a querer guardar sus mandamientos. No tenemos el tiempo, pero Juan 14, 15. El que ama a Dios va a guardar sus mandamientos. Primero de Juan 5, está aquí, entonces lo voy a leer. Primero de Juan 5, 3 dice... Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos si amamos a Dios. Sus mandamientos no van a ser pesadas para nosotros, porque vamos a deleitarnos en hacer lo que agrada nuestro Dios. Y Él es poderoso entonces para guardarnos. Miren versículo 24 en Judas. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Eso es lo que Dios puede hacer y debemos creerlo. No viene ninguna tentación en la cual Dios no nos puede guardar, y la victoria depende solamente si confiamos en Dios en medio de la tentación. Esa es la única cosa que nos va a dar victoria y la única cosa que nos va a derrotar si no lo hagamos. Eso significa que Dios nos puede guardar de la tentación como de José. Algo muy fuerte, algo, eso es algo muy, muy malo. Pero también, si no lo hago, entonces puedo sufrir mucho. Pero también nos puede guardar de las cosas sencillas, que decimos, bueno, realmente no importa si lo hago o si no lo hago. Nada más para dar un ejemplo, en Mateo 12:36, el Señor Jesucristo nos muestra lo que es importante para Dios. Mateo 12:36. Cristo dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras, perdón, ese es 37, voy a leer los dos, 36. Mateo 12, 36, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, aun si es una palabra, no necesariamente una mentira, no una maldición, no una calumnia, pero es una palabra ociosa que realmente no ayuda. Si estamos en una conversación y mis palabras son algo que no ayudan, son una distracción de lo que es lo mejor. Entonces eso es algo negativo, que estoy de una manera desviando a las personas de buscar a Dios, en lugar de animarlos a buscar a Dios. voy a tener que dar cuenta de esto. Entonces, esa es una tentación, hablar palabras ociosas. Y hay muchas otras cosas. Y ustedes saben que es la tentación que más tienen en sus vidas. Pero con esa tentación, Dios les puede dar la victoria. Él nos puede guardar sin caída. Y voy a terminar con 1 de Tesalonicenses 5, que dice lo mismo. Lo que es posible con nuestro Dios. 1 de Tesalonicenses 5, 23. Si estamos caminando en la santidad, que dejemos que Dios purifique nuestros corazones y caminamos juntamente con Él, no importa mi capacidad. La capacidad está en Él. 1 de Tesalonicenses 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se guardará irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén.